que cada paro que se hace por parte del Partido Socialista está contabilizado dentro de la caja, está soportado documentalmente y todo el dinero con el que se paga, sea por transferencia bancaria, sea en efectivo, sea por anticipo, procede de un origen legítimo y son las remesas que el partido tiene en la caja, cuando estamos hablando de la caja para pagar en metálico.
Y tenemos una última hora, nuevo capítulo de las desavenencias entre Estados Unidos y el gobierno de Pedro Sánchez. El Capitolio acusa al presidente del gobierno español de romper con la OTAN y de fortalecer a Hamás. Corresponsal David Alandete. Pues no podemos escuchar en este momento a nuestro corresponsal en Washington, a David Alandete. Vamos a intentar recuperar esa conexión enseguida. Te cuento, mientras tanto, que hay ultimátum del Tribunal Supremo al Gobierno a cuenta del reparto de menores en Canarias. El alto tribunal le da 15 días al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que cumpla con la orden que dio en el auto del pasado mes de marzo, donde le obligaba a reubicar a los más de 1.000 menores que habían solicitado asilo. Carmen Lavallén.
Son 15 días improrrogables los que da el Supremo al Ejecutivo en un nuevo ultimátum para que con carácter urgente reubique a los menores extranjeros no acompañados solicitantes de asilo hacinados en Canarias, que llevó el caso a los tribunales y cuya situación, subrayan, se ha agravado por la llegada desde marzo al archipiélago de más menores migrantes no acompañados que han pedido refugio. Se trata, según señala el Supremo en su último requerimiento, de cumplir con la orden dictada hace ya 7 meses con claridad, sin excusas ni reparos, y todo porque el alto tribunal considera insuficiente el ritmo de ejecución de las medidas acordadas por parte de la Administración General del Estado, un ritmo que Canarias califica directamente de manifiestamente inadmisible.
Y recuperamos esa conexión con nuestro corresponsal, con Washington. Te decía que nuevo capítulo de las desavenencias entre Estados Unidos y el gobierno de Pedro Sánchez. El Capitolio acusa al presidente del gobierno español de romper con la OTAN y de fortalecer a Hamás. David Alandete.
Buenas tardes, Pilar. Efectivamente, en la Comisión de Exteriores del Senado se está produciendo la audiencia para la confirmación del nuevo embajador de Estados Unidos a España, Benjamín León. Y ahí el presidente de la comisión, un republicano con gran poder, James Rich, ha acusado al gobierno de Pedro Sánchez de no estar a la altura de los compromisos de la OTAN, de haber roto el consenso con no llegar al 5% del Producto Interior Bruto en defensa. Pero es más, después ha dicho que el boicot a Israel ha fortalecido a Hamás, por lo que Sánchez no ha sido central en las negociaciones de paz, y ha acusado directamente al gobierno español de estar acercándose a China en lo que considera una ruptura política de la relación bilateral y el consenso en la OTAN. Son palabras muy duras pronunciadas en el Capitolio, lo que demuestra, Pilar, en este momento, que no es solo animosidad en la Casa Blanca lo que hay respecto al gobierno español, sino que en la mayoría política de los republicanos en el Senado y en esa Comisión de Exteriores se está coincidiendo con lo que el presidente de Estados Unidos planteaba ayer en la bilateral con el secretario general de la OTAN.
Gracias, David Alandete. Y en los deportes, otro nuevo episodio sobre el partido ya cancelado en Miami. Rubén Vasco.
Continúa la guerra entre la Liga y la AFE. Informa Gemma Santos que la AFE considera que la demanda de la Liga por el plante al inicio de los partidos no tiene recorrido legal. Mientras, esta mañana Javier Tebas ha contestado así de contundente a las quejas de los jugadores del Real Madrid, Carvajal y Courtois.
Los jugadores de Real Madrid solo saben decir que adulterada, ¿no? Oigo al Courtois y es igual que José Ángel Sánchez hablando, dice lo mismo. Yo entiendo a los jugadores de Real Madrid, claro, ¿qué van a decir los jugadores del Madrid? ¿Se atreve alguno a decir algo en contra?
Además, tras las victorias en Champions anoche del Real Madrid y el Athletic de Bilbao, hoy tenemos más fútbol europeo con 3 equipos españoles. En la Europa League, el Betis juega en el campo del Genk, el equipo belga, a las 7:15, y a las 9 el Celta recibe al Niza, y en Conference, en menos de 2 horas, a las 7:15, el Rayo Vallecano se enfrentará al equipo sueco Heiken. Y en motos, hoy hemos conocido que Marc Márquez no volverá a competir hasta 2026 por su operación en el hombro.
Un minuto para tu cupe más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sol, nubes y 22 grados en Cibeles. Mañana nos espera lluvia por la mañana y despejado ya por la tarde. En cuanto al tráfico, un accidente está cortando a esta hora la salida de la A42 por Torrejón de la Calzada. Mucha precaución. Ese corte de la carretera está atascando ambos sentidos en más de 3 kilómetros. Complicaciones de entrada, además, por la 1 en Las Tablas. De salida A3 Rivas y A4 Butarque. Y en la M40 Vicálvaro hacia la A3 A3 y M50 Boadilla dirección A6. Detenido un hombre acusado de un delito de encubrimiento en relación con el asesinato de Marta, la mujer asesinada por su expareja este lunes en Villaverde delante de su bebé, una niña de 15 meses. El detenido estuvo hablando con el presunto asesino poco después de cometer el crimen. Escuchas La Tarde con Pilar García Muñiz.
There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do.
Bueno, parece que esta semana los autónomos pueden tener por fin un respiro porque el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones rectificó este lunes su polémica propuesta de subidas de las cuotas y ya en una segunda propuesta plantea incrementos por debajo de la inflación. Pero siguen teniendo sus quebraderos de cabeza, ¿eh? Porque ahora se tienen que enfrentar al nuevo sistema de factura electrónica, el conocido como Verifactu. Tiene como objetivo lograr unas operaciones comerciales más transparentes y reducir el fraude fiscal. Cuando se instaure, los negocios emitirán una factura que deberá generar un registro y un código. Una vez generados, se envían directamente a la agencia tributaria y así quedan registrados. Bueno, es un sistema que está generando muchas dudas sobre su uso y su implantación. Ojo, que también está habiendo muchos bulos. A Carmen, por ejemplo, le han llegado estos mensajes y no lo tiene nada claro.
Hola, buenas tardes. Soy Carmen. Tengo una floristería en Fuente Palmera, en Córdoba, y estoy recibiendo varios mensajes donde me obligan o me dicen que tengo que hacer la facturación electrónica. Y la verdad es que no sé si estoy obligada o no estoy obligada. La verdad es que tengo poca información.
Bueno, Carmen no es la única que tiene dudas sobre este tema. ¿Será obligatorio emitir todas las facturas electrónicamente con el nuevo sistema ideado por el Ministerio de Hacienda? ¿Desde cuándo? Pues vamos a hablar de este asunto con José María Camarero, experto en economía de bolsillo de La Tarde y periodista económico de ABC. Camarero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, Carmen no lo tiene claro, como prácticamente todos los autónomos. ¿Te parece bien que elaboremos una guía de la factura electrónica para autónomos?
Vamos a ello, porque hay muchísimas, muchísimas dudas, ¿eh? Es que está siendo verdaderamente asombroso.
Bueno, ¿cuándo entra en vigor? Porque se habla del próximo 1 de enero, el 1 de enero de 2026.
Bueno, pues ese es uno de los errores que mucha gente intenta convencer a los autónomos sobre lo que tienen que hacer con respecto a esto de la facturación electrónica. En principio y como mínimo no será obligatoria para los autónomos hasta dentro de 2 años. 2 años como mínimo, ¿eh? Eso es importante. Hay matices.
O sea, que esto del 1 de enero que está circulando por ahí, la gente está agobiada, nada de nada.
No, es verdad que ha habido diferentes fases para los procesos que hay que poner en marcha, para las sociedades limitadas y demás, para los autónomos, pero es fundamentalmente, ¿de qué estamos pendientes? Para que la gente, para que los 3,5 millones de autónomos que hay en España lo sepan. Estamos pendientes de un desarrollo reglamentario que tiene que hacer el Ministerio de Economía, que según sabemos, según me cuentan a mí, lo van a hacer en breve. Pero cuando ese reglamento se salga a la luz, entonces los autónomos tendrán hasta 2 años para adaptarse a la facturación electrónica. Es decir, si se aprobara este mes de octubre, hasta el mes de octubre de 2027 no sería estrictamente obligatorio adaptarse a la facturación electrónica.
Importante, cuando se apruebe definitivamente o se establezca ya, habrá 2 años para que los autónomos se vayan adaptando.
Eso es.
En ese tiempo de adaptación, ¿cómo me adapto? ¿Tengo que comprar un software o esto cómo va?
Bueno, esto también hay una importante controversia. Vamos a ver, el compromiso del Ministerio de Hacienda, que es de quien depende todo esto. He hablado antes del Ministerio de Economía, pero también está el Ministerio de Hacienda, también está el Ministerio de Transformación Digital. Yo sé que hay mucha controversia con esto, pero bueno, el compromiso del Ministerio de Hacienda, que es de quien fundamentalmente también depende todo esto, es que haya una plataforma gratuita, pública, que puedan usar los autónomos. Es decir, que se facilite la vida. Ahora, eso sí, por ahora no se sabe absolutamente nada de esta plataforma, ¿vale? Esto es muy importante, pero la idea o el compromiso es que cuando sea obligatorio, o antes por lo menos de que sea obligatorio, insisto, mínimo dentro de 2 años haya una plataforma que esté habilitada por el propio Ministerio de Hacienda para facilitar las cosas a los autónomos.
Por tanto, esta factura electrónica no les va a costar dinero.
En teoría...
Generarla no va a costar dinero.
Eso es. En teoría no tienen por qué gastarse dinero en un software, en una herramienta, en un programa informático, para que la gente nos entienda, con el que puedan cumplir con esta obligación de la factura electrónica.
Lo que pasa, decíamos antes, es que hay muchas teorías de la conspiración, es que hay muchos bulos en torno a este asunto. Por ejemplo, una de las informaciones que estaba circulando es que, en teoría, el pasado 29 de julio tenían que tener ya instalado este sistema, este software, ¿es así?
Claro, pero es que son diferentes fechas. La del 29 de julio de este año, que es una de las fechas con las que posiblemente a los autónomos les asusten determinados intereses, vamos a decirlo así, o determinadas llamadas como esa de Carmen que escuchábamos, era para que los desarrolladores de esos sistemas informáticos tuvieran su sistema adaptado a lo que dice la normativa, ¿vale? Pero esto no quiere decir, o no quería decir, que fueran los autónomos los obligados a utilizar la factura electrónica. Eran los desarrolladores de esos sistemas informáticos. 29 de julio de 2025 era una fecha clave para ellos, ¿vale? Hay otra fecha clave, que es el 1 de julio de 2026. 1 de julio de 2026 es para quien ya tenga, ya esté utilizando esos software, esos programas informáticos de facturación electrónica, porque oye, hay autónomos que ya los pueden estar usando voluntariamente y así se van acostumbrando y oye, lo tienen todo mucho más fácil. Bueno, 1 de julio de 2026, para esos autónomos que sí estén utilizando ya la factura electrónica, tienen la obligación, digamos, de verificar ese sistema. ¿Por qué? Porque no les vale ya ni un Excel ni un Word, que es un poco lo que se suele utilizar, ya no les valdría, ¿no? Tendrían que verificar que ese sistema informático que están utilizando, esa facturación electrónica, es la correcta, pero solo si la estaban utilizando.
Decíamos que hay mucha desinformación y que están los autónomos muy desorientados con este tema de la factura electrónica. Por ejemplo, algunos nos han dicho que sus gestores ya les estaban comentando que tenían que utilizar ya la factura electrónica.
Bueno, vamos a ver, sin ánimo de atacar, por supuesto, a los gestores o a las diferentes gestorías y asesorías. Los gestores y asesores saben perfectamente cuáles son las fechas y puede que haya alguno o algunos que sí estén instando a que el autónomo pues utilice la factura electrónica. ¿Por qué? Pues básicamente porque para ellos les es mucho más fácil todo el proceso. Yo lo entiendo en ese sentido. Y se le puede recomendar a un autónomo que empiece ya a utilizar la factura electrónica, pero lo que no se les puede decir es que por ley están obligados a hacerlo. Yo creo que con esto hay que ser coherente y hay que decir, oye, estaría mucho mejor que uses la factura electrónica. Que te va a facilitar la vida, porque es verdad que va a facilitar la vida, sobre todo de cara a Hacienda, pero no se puede mentir y decir que es que ya es obligatorio y que sí o sí, porque si no te va a caer una multa. Porque eso, insisto, no es real.
Bueno, por tanto, el Verifactus será una realidad, está ahí, hay que ir adaptándose, pero hay todavía tiempo que no cunda el pánico. Mínimo, es el mensaje. Mínimo 2 años.
Insisto, eso, Pilar, mínimo 2 años.
Bueno, camarero, vamos con otro tema, sí. Porque se están disparando las donaciones en vida. Vamos a escuchar el caso de Marta. Ella vive en Coruña. Su madre les dejó a ella y a su hermano la casa familiar en vida. Las razones principales son dos. Una, dejar las cosas arregladas para poder irse tranquila.
Porque somos dos hermanos y compartimos una casa, que son dos plantas independientes. Y ella lo quiso hacer en vida pues porque tenía testamento hecho y todo eso, pero decía que quería por morirse tranquila dejando todo arreglado, ¿no?
Este es uno de los motivos. Y el segundo es evitar pagar más por el impuesto de sucesiones, efectivamente. Pero la madre de Marta se queda tranquila al saber que puede seguir viviendo en su casa mientras siga viva.
Porque luego son más impuestos y hay que pagar el impuesto de sucesiones, hay que pagar un montón de historias. Entonces, para dejar todo arreglado ya quería dejarlo. Pero por otro lado también eso implica pues que, oye, que ella se quedaba sin nada. Pero por ese lado sabía que estaba tranquila porque tanto mi hermano como yo pues la vamos a cuidar hasta el día de que se muera, que tarde muchísimo. Sigue siendo su casa hasta que se muera. Pero bueno, es verdad que fue un acto de generosidad muy grande por su parte, sobre todo pues por cuestión económica y por tranquilidad también.
Pues esta familia no es la única. Fíjate, camarero, según el Consejo General del Notariado, las donaciones en vida se han disparado un 67% en los últimos 7 años. ¿Esto por qué? ¿Cuáles son los motivos principales? ¿Los que escuchábamos que nos decía Marta?
Bueno, hay dos causas fundamentales. La primera es el tema de lo que no quiere decir la primordial, El tema de los impuestos. Es verdad que realizando una donación se puede anticipar, es una especie de estrategia para, no quiere decir para evitar impuestos, ni para defraudar Hacienda, sino para aprovechar lo que nos puede ofrecer el impuesto de donaciones frente al de sucesiones. Esto uh-huh. pasa y esto está ocurriendo y es perfectamente legal. Pero hay otra circunstancia, Pilar. Y no sé si te va a sonar esto que te voy a decir.
La
que
vivienda.
Es, efectivamente.
El acceso a la vivienda.
Es por la vivienda. La vivienda está tan cara en tantos sitios, prácticamente en toda España, evidentemente. Esto lo hemos dicho aquí, esto no es un problema de una ciudad grande. No. Esto es un problema generalizado. Que muchos padres, para que sus hijos al menos tengan la entrada para poder adquirir una vivienda, realizan esta donación. Si no, una donación de una vivienda en sí misma, por sí. Por lo tanto, impuestos y ahora, últimamente, en los últimos meses, tiene mucho que ver el tema de la vivienda.
¿Qué implicaciones tiene una donación?
Bueno, pues por una parte hemos dicho el tema de la tributación, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero por otra parte, y esto es muy importante, sobre todo porque la gente no lo sabe, es que si tú realizas una donación a uno de tus hijos, esa donación cuenta y hay que restarla de la futura herencia. ¿Vale? Esto es, lo que se da en vida, luego hay que quitarlo, o esa parte hay que quitarla de la herencia, porque se supone, vamos a decirlo así, que es como un anticipo de una sucesión, y por lo tanto, eso luego hay que tenerlo en cuenta, porque normalmente llega a muchos problemas. Se dona a los hijos en vida, a un hijo, imagínate que tenemos 3 hijos, a uno le donamos en vida algo porque lo necesita, bueno, por la vivienda, por ejemplo, no pasa nada, todos están de acuerdo. Pero cuando esa persona fallezca, los otros 2 hijos les corresponde más en la herencia con respecto a lo que se le ha dado al primero en vida. Esto es muy importante y esto en el derecho legal surge luego muchos problemas que no se saben porque no se sabe calcular.
Bueno, se producen también estas donaciones porque el impuesto de donaciones prácticamente es mínimo en muchísimas comunidades autónomas, como decíamos. Es mucho más importante el impuesto de sucesiones que el de donaciones, ¿no? Uh-huh.
Sí, es verdad que el impuesto de donaciones está muy bonificado en la mayor parte de las comunidades autónomas, sobre todo si es de familiares directos de primer, segundo grado. Esto es así y es muy importante también saber que muchas veces, Pilar, es mucho más beneficioso en todos los sentidos donar dinero antes que donar un bien.
¿Ah, sí?
Sí, ya no digo una vivienda, que puede ser otro bien, que pueden ser un fondo de inversión, unas acciones. Sí, ¿por qué es más beneficioso, donar dinero? Te has quedado un poco ahí sorprendida. Esto es así y es importante que la gente lo sepa porque, mira, el dinero vale lo que vale. Quiero decir, no se genera una plusvalía. Tú si donas o heredas una casa, tienes que calcular cuánto vale la casa con respecto al valor inicial que tenías, porque luego en el IRPF, etcétera, etcétera, etcétera. El dinero no, el dinero es lo que es y por lo tanto es verdad que hay que pagar el impuesto de donaciones, que está muy bonificado, pero tiene un valor que es exacto y concreto y por lo tanto también quita muchos problemas de las donaciones. Aquí he dado, creo, un consejo bastante interesante.
Por tanto, mejor donar dinero que bienes. Y una última pregunta, camarero, porque Hacienda está muy vigilante con las transferencias que podamos hacer entre familiares. ¿Cómo nos puede afectar en la renta este tipo de donaciones?
Vamos a ver, hay una realidad y es que cualquier traspaso de dinero que se haga de padres a hijos o entre particulares puede ser considerado una donación. Legalmente, desde el euro 1 puede ser considerado una donación. En la práctica, evidentemente, Hacienda no va, si tu padre te da 50 euros, no va a ir a por eso.
Las cantidades
¿qué
bajas?
Es, pues hablamos de cantidades razonables y cantidades que se puedan justificar. Si hablamos de 2.000, 3.000 euros por una necesidad que surja, normalmente Hacienda ahí no se va a meter, como no se mete, por ejemplo, en las bodas, que también los regalos son una donación, ¿no? Entonces, Hacienda ahí yo creo que intentemos pensar que actúa con coherencia. Pero sí que es verdad que cuando ya hablamos de ciertas cantidades de dinero, sí que se considera una donación y por lo tanto hay que tributar por ello o por lo menos tener todo perfectamente justificado si nos llaman la atención.
Bueno, pues José María Camarero, experto en economía de bolsillo de la tarde, periodista económico de ABC y por cierto también autor del libro Gana dinero invirtiendo desde un euro. Camarero, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias, Pilar.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Si tienes hijos, atento que esto seguro que te interesa. Los psicólogos infantiles han confirmado que los dibujos animados pueden ser una herramienta muy útil en la labor educativa de los padres. Permiten que los niños procesen emociones complejas de una manera accesible y segura. A través de los personajes aprenden sobre la amistad, la empatía, el miedo, por ejemplo, también sobre la frustración. Pero lo más importante es que ofrecen a los padres una oportunidad de diálogo, una forma de acercarse a lo que sienten sus hijos sin imponerles una charla directa. De todo ello hablamos con la única persona que es más pesada que el burro de Senrec. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Pues como siempre, encantada de tenerte por aquí.
El gusto es mutuo, de verdad, es que es un placer. Y además que os escucho todas las tardes.
Ay, qué bien.
Sí, la verdad, es que siempre.
Me gusta mucho esto.
¿Sabes qué pasa? Que yo esta noticia que me has dado me parece guay, está muy bien y cada vez hay más herramientas para los padres para educar a los niños, pero yo hoy vengo a explicar en 5 ejemplos muy claros cosas que no se entienden de las pelis de dibujos animados. ¿De acuerdo?
Venga.
Empezamos por la primera.
Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz.
La Sirenita.
Está guay.
Está guay. Pero ¿quién narices se va a enamorar de un pescado?
Oh, el pescado está muy rico. ¿Eh?
Con lo que cuesta comérselo como para sentir algo más. Opciones buenas. Hoy vengo cuñado, ¿eh? Ya voy avisando.
Venga.
Opciones buenas hubieran sido la ternerita o la jamoncita, que me ha dado hasta cosa decirlo. Pero la sirenita, que por cierto, ya entendemos por qué el mar tiene tanta espuma.
¿Por qué?
Porque la sirenita se llama Ariel.
¡Oh, por favor!
Gracias a todos, hasta siempre.
Aquí está.
Siguiente película.
Jimeno, el cuñado.
Cambia sin querer, nace una ilusión, tiemblan de emoción, Bella y Bestia son.
Bueno, dejando
¿qué versión
a un lado
has cogido de La Bella y la Bestia esta? ¿Esta es la de la peli?
La de la película.
¿Ah, sí?
¿Te imaginas que fuera otra?
Sí, me parecía otra.
La de los marismeños.
Siempre al arriesgar puedes.
Siempre así, ¿te imaginas?
Sí, no sé por qué. Pensaba que era otra.
Vale, Pilar, que podamos pasar por alto que esta señora se enamoraba de un perro. Porque este señor era un perro. Eso vale. Pero que te enamores de un perro después de que secuestra a tu padre.
Ya es complicado.
Igual el mensaje que le estamos mandando a los niños no
es
el
más correcto. Cierto.
Claro, dices. Ella era muy leída, repelente, todo el día con los libros para arriba y para abajo, que si leo y venga a leer. Y a ver, si tan leída eres, Bella, en vez de ir allí al castillo...
Hija mía.
Y quedarte a vivir con el perro, este que...
Que encima tiene un carácter que no veas.
Es que podridísimo. El carácter que suele tener un secuestrador, ¿no? ¿Por qué no llamas a la policía?
Sí, es verdad.
Llámame loco, de verdad.
Sí, es verdad.
No pongan La Bella y la Bestia. Y tampoco esta.
Salacadula, chalchicomula,
no entiendo a la Cenicienta.
Ay, a mí me gusta mucho la Cenicienta.
Vale, nos creemos que a la Cenicienta los animales le ayudan a limpiar, por lo que sea, lo entendemos.
Y a ti te ayudan eso, en casa, ¿eh? Eso. ¿A ti te ayudan?
Mi madre tiene 2 perros, estamos todavía quitando mierda. Es que no puede ser. Nos vamos a creer también que aparece una hada madrina que hace una carroza con una calabaza. Bien, me lo creo.
Muy normal todo.
Muy normal. Pero ¿quién se va a creer que una mujer estrene zapatos de cristal encima y que no le salgan rozaduras y ampollas? Eso no se lo cree absolutamente nadie.
Nadie.
O sea, ¿quién se va a creer que en el bolso la Cenicienta no llevara unas manoletinas para cambiarse cuando le matara el tacón? De verdad, por favor, que no somos tontos, de verdad.
Que no cuela. Sí, es verdad, tienes toda la razón.
Es que de
¿eh?
Verdad. ¿Y esta película? ¿Esto es un despropósito? Alicia en el País de las Maravillas. Ya todo es psicodelia. ¿Por qué no hay un control de drogas a Alicia? País de las Maravillas, no. Barrio chungo donde has pillado cosas raras, Alicia. Un conejo que habla. Un pastel de bodas que le hace crecer de tamaño. Llora y aparece un mar de lágrimas en el que sale un ratón, un gato sonriente, una reina que tiene a cartas de la baraja como ejército.
Te voy a decir
y
una
celebran
cosa.
El no cumpleaños. Todo el día de fiesta, todo el día de fiesta.
Claro, te voy a decir una cosa, tú tienes envidia. Totalmente. Tú tienes un poquito de lo que toma Alicia.
No, no, para nada. Lo que yo digo es, no engañemos a los... ¿Por qué no dices directamente Alicia en el país de las metanfetaminillas? Y ya dejas claro de qué va la película.
Es que es muy largo eso.
Es que de verdad, ¿qué mensaje mandamos a los niños?
Sí, es verdad.
Es que de verdad. Y ya voy a terminar... Mira que me gusta, pero no, no puedo.
El Rey León.
Oh, qué peliculón. Pero no hay cosas que no entiendo del Rey León. Rafiki. El mono del culo pelado que sale en El Rey León. Es el más viejo de todos. El que más tiempo lleva en el reino de Mufasa. Vive allí. Se ha criado allí. En África. Porque es el único que habla con acento latino.
Por el reggaetón que llega a todas partes.
¿Por qué? Ay, Dios mío. ¿Cómo es posible que Simba, un león, se haga amigo íntimo, pero íntimo, de un jabalí gordo y no se lo quiera comer? Esto es como si yo de amigo me hago una pizza barbacoa. Oye, pizza barbacoa, ¿te vienes a casa a ver el fútbol? No tiene ningún sentido.
Vente, que no te como.
O sea, es que no, que no.
Hay mucho más para ver de lo que
y luego, a ver, Disney. La metáfora de la nube. Muere Mufasa. Y se convierte en una nube que habla con su hijo. De toda la vida de Dios no se puede hablar con nubes, esto lo sabe todo el mundo, salvo que seas Jorge Olcina, nuestro experto en...
en el tiempo, o sea, en el clima.
Y yo te digo, a mí se me aparece mi padre en una nube y digo, ¿pero qué es esto, por favor? De otra manera, ¿sabes? Yo qué sé.
Ya, entonces, a ver, la conclusión. La moraleja de tu ranking es que los padres no pongan...
Muchísimo filtro.
Filtro, ¿no?
Hay que poner filtro.
Filtro y que
clásicos.
Se piensen dos veces si les ponen estos dibujos animados a sus hijos.
Porque otro día, si quieres, hablamos de cuentos y de lo constructivo que es que un lobo se coma a una abuela y que un leñador la abra por la mitad y saque...
Pero claro, es que son fábulas.
Fábula.
Son cuentos y está la fantasía. No, Jimeno.
Hay que poner
no.
más filtrito. No más filtrito.
En fin, pues el ranking de Jimeno de esta tarde, desmontando a Disney, que afortunadamente no es, de momento, no es anunciante de COPE, ¿no? Disney.
Yo he dicho dibujos animados, Disney, lo acabas de decir tú, pero aquí estamos. Escucha, si entra Disney, todo lo que he dicho lo puedo cambiar.
Venga.
Mucho no me importa, se para el tiempo si te acercas, la vida eterna.
En esta tarde de jueves estamos hablando de clásicos como El Quijote, La Celestina, El Lazarillo de Tormes, esos clásicos, esos libros que nos obligaban a leer en el instituto, cuando íbamos a BUP o en el bachillerato quizá ahora, pero que muchas veces empezamos y no acabamos, o directamente que no empezamos. Porque seamos sinceros, hay libros que se nos hacen bola, y de eso estamos hablando con los oyentes, Rosa.
Sí, sí, libros que se nos atragantan, oye, y no avanzamos.
Buenas tardes, gente. Pues yo el libro que tengo encima de la mesilla y que no termino de leer, que se me está haciendo bola, no, súper bola, es el libro de Dolores Redondo, Todo esto te daré. Yo creo que, vamos, al paso que voy, no voy a terminarlo en años, porque no hay noche que empiece una hoja, se me vayan cerrando los ojos y digo, pero Dios mío, si no adelanto nada. Lo tengo atravesado, no, lo siguiente. Un saludo.
Yo creo que igual hay que cambiarse de hora para
a
leer.
A ver, sí, yo me lo he leído. Si es verdad que empiezas a leer a Dolores en Redondo, empiezas por la trilogía del Baztán, que es maravillosa y que te atrapa desde el minuto uno.
¿Sí?
Y sí es verdad que cuesta un poquito más leerlo, pero no sé.
Pero no hay libro malo de Dolores Redondo.
Hay que intentar acabarlo.
Exacto.
Eso es.
Cambia de hora, porque igual te metes en la cama tan cansada que...
Eso es.
Claro, que no llegas...
Oye, eso pasa también,
¿eh? Llegas al final de la página y así no cunde la lectura, claro. Bueno, vamos con Pérez Reverte.
Buenas tardes, gente. Yo recuerdo que mi jefa me regaló por mi cumpleaños un libro de don Arturo Pérez Reverte, El maestro de esgrima. Lo empecé a leer y me parecía de lo más aburrido que pueda haber en la Tierra. Y cuando llevaba como 15 páginas, lo dejé. Y en las vacaciones de ese mismo año de verano, me lo llevé a la playa y con tan buena suerte que estaba yo más inspirado y en 3 días me lo leí. Me pareció un libro fascinante.
Fíjate, estabas como más receptivo.
Claro, si es que hay que encontrar a veces el momento.
Sí, sí, sí. Y eso pasa, que cada libro tiene su momento y, por supuesto, la edad es fundamental, sí, a la hora de leer un libro.
Buenas tardes. La edad es fundamental para que te guste o no un libro. A mí me pasó con 100 años de soledad. Estaba estudiando magisterio, me lo mandaron a leer con 17, 18 años, no me acuerdo. Y, por Dios, no entendí nada. Pero luego, pasado unos años, a lo mejor 10, llega a ser mi libro favorito. Vamos, es una obra de literaria magnífica. Buenas tardes.
Bueno, pues esto pasa, que las lecturas a veces tienen su edad, tienen su momento, tienen su estado de ánimo también.
Sí, yo creo que todavía no es el mío para leer 100 años de soledad.
A mí me costó un poquito también.
Es que yo creo que tantos personajes...
Igual somos demasiado jóvenes para leerlo.
Yo no tengo tanta receptividad, es decir, esa generación es tan tanta que no...
Los Macondo, los Buendía, y el realismo mágico y todo esto, pero sí es verdad que es una de las grandes obras de la literatura.
Es cierto, pero tanta gente hace que muchos lectores lo dejemos a media porque es que no damos pie con...
El árbol genealógico.
Lo que tiene, que se nos va de la cabeza. Bueno, y tú, ese libro que te dejaste a medias porque era un horror, porque no era el momento, incluso que has fingido que lo has leído, nos lo cuentas en el 607-15-0602, el postureo del libro, Pilar.
Que claro, lo hay, que lo hay. Oye, en esto sí que no hay postureo absoluto. La Mutua.
Sí, y además a ti también te pasa. Tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año. Increíble. Estarás contento. Bueno, no te preocupes, hay solución. Es hora de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
La salud mental sigue siendo un tabú en nuestra sociedad. Como es un tabú, no se habla de ello. Si vas al médico, te dan la baja y otra cosa mariposa. Pero fíjate por dónde. La salud mental es en España la principal preocupación en materia de salud de los ciudadanos.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Las casas como Movistar ProSeguro de Alarmas, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Tiri, tiri, tiri.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, usamos cristales de la mejor calidad. Así, al sustituir tu parabrisas queda igual que al salir de fábrica. Pide cita directamente en Carglass, que además gestionamos los trámites con tu seguro.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cariño, en el súper del Corte Inglés están de aniversario. Aprovecho que hay 3x2 en el detergente para lavavajillas Finish. Ah, y también en el aceite Co-Sur Virgen Extra.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1 millón de euros en premios.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Supersenderismo por el Etna.
Cóctel.
Supermojito en el mar.
Y vacaciones...
Superpromo de costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Conoces a Mamascotas? El nuevo seguro que te proporciona tranquilidad a ti y bienestar a tu mascota. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y Scanner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje para 2026 con Viajes El Corte Inglés.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
A Valdebebas, ¿ha ido algo concreto? ¿Se sabe si realmente hay caso Vinicius porque hoy ha aparecido de repente?
He preguntado y lo primero que me han dicho es no ha venido para hablar de la renovación de Vinicius.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Imagina un fútbol donde un delantero ya no quede anulado por tener medio hombro adelantado, donde las repeticiones del VAR no decidan un gol por cuestión de milímetros. Bueno, pues eso podría estar a punto de pasar. Se llama la ley Wenger y promete cambiar el fútbol tal y como lo conocemos. Esta propuesta, impulsada por Arsène Wenger, el legendario entrenador del Arsenal y actual director de Desarrollo Global de la FIFA, busca reformar la regla del fuera de juego. Según el planteamiento, un jugador solamente estaría en fuera de juego si todo su cuerpo se encuentra por delante del penúltimo defensor, porque el último siempre se considera el portero. Ya no bastaría con que una parte del cuerpo, como el brazo o la rodilla, esté adelantada. En otras palabras, se da más margen a los delanteros y se premia la intención ofensiva. Bueno, el tema está generando un debate encendido entre futboleros y los propios futbolistas. Están los que hablan de que podría revolucionar el mundo del fútbol y las posiciones antirreglamentarias, y quienes piensan que es una propuesta que no va a salir adelante y que hay cosas más importantes que cambiar. Entre estos últimos se encuentra Courtois, el portero del Real Madrid.
Yo no sé si es el cambio más necesario que necesita el fútbol. A eso del fuera de juego, sí estoy de acuerdo que a veces estar un milímetro fuera de juego, pues eso no te beneficia para meter un gol. Pero bueno, ¿qué va a ser lo siguiente? Que tenemos que medirle el espacio libre entre el cuerpo defensor y el cuerpo del delantero. No sé cómo el VAR lo va a hacer eso. Coger el frame exacto, pues yo creo que va a ser complicado.
Pues vamos a analizar esta ley con nuestro compañero de Deportes COPE, Isaac Fouto. Isaac, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Y con Pedro Martín, que es uno de los que más sabe de árbitros en tiempo de juego. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. ¿Que has puesto a John Lennon para calmarnos?
Sí, eso es, para que empecéis así relajaditos, que os conozco de sobra los dos. Y creo que este debate os tiene también un poco calentitos. Oye, Fouto, cuéntanos lo que propone exactamente esta llamada ley Wenger. ¿Lo he explicado bien, más o menos?
Sí, lo has explicado muy bien. Lo único que, claro, si se instaura en el mundo del fútbol, que esto tienes que tener en cuenta que primero tienen que aprobarlo en una reunión de la IFAB, que es a primeros de 2026. Una vez que se aprueba, hay que probarlo en competiciones menores, en competiciones juveniles, en competiciones no en un mundial, lógicamente. Y luego ya si todo saliera bien, pues tendrían como escaparate para probarlo, no para probarlo, sino para instaurarlo de manera definitiva el mundial, ¿no?, de 2026. Sí que lo que se quiere en este caso premiar o lo que se quiere en este caso fomentar es que haya más goles. Pero la polémica va a seguir siendo la misma, porque era lo que decía Courtois. Ahora tienes que medir entre un jugador y otro qué distancia hay. Si es una distancia milimétrica, eso el sistema de fuera semiautomático, que es un software, es un sistema informático, digamos, eso te lo va a medir igual. Con lo cual, ahora se están anulando fuera de juego por pocos milímetros, pero cuando esto esté instaurado también va a haber acciones que sean por muy poco, ¿no? Que un cuerpo esté más adelantado, que un cuerpo tenga la totalidad de la adelantado que otro, va a haber un mínimo espacio. O sea que, en ese caso, Pilar, la polémica va a seguir existiendo porque va a haber jugadas también muy justas.
Pero sí es verdad que en los últimos años el VAR ha convertido el fuera de juego en una cuestión de eso, de lo que estamos hablando, de milímetros, ¿no? Decisiones que tardan minutos en revisarse, que enfrían muchísimo el juego y que muchas veces generan más frustración que justicia. Con esta nueva interpretación, no sé si el margen sería más claro y menos dependiente, ¿no?, de trazos digitales sobre la pantalla. Pero bueno, Pedro, ¿podemos decir que esta norma favorecería a los atacantes? ¿Veríamos más goles o simplemente menos interrupciones y polémicas?
Bueno, la polémica, como decía Futo, va a ser la misma, porque siempre vas a tener que poner un límite. Ahora el límite es el propio cuerpo del defensa. Si le añades el cuerpo del defensa, el cuerpo del delantero, llega un momento que también tienes que poner un límite. O sea, que el límite va a ser siempre uno y por un centímetro te van a anular un gol o no, como ahora. Y que va a haber más goles. Hombre, si le das un poco más de margen al delantero, quiere decir, ahora mismo no puede estar ningún centímetro en fuera de juego. Si le das la opción de estar 20 centímetros en fuera de juego, pues son 20 centímetros que gana. En algunas acciones va a tener cierta ventaja más, que puede haber algún gol, pero va a cambiar muy poco. Yo creo que va a ser peor el remedio que la enfermedad.
¿Y cómo afectaría esto a las defensas?
Pues hombre, yo esto afectaría a Pedro, bueno, no sé si estás de acuerdo conmigo.
Sí.
Primero a los asistentes, que tienen que cambiar el chip completamente de árbitros, sí, que están toda la vida acostumbrados, efectivamente, claro, es que nadie piensa en eso, en el juez que tiene que levantar la bandera o no. Primero en el asistente y en el árbitro, y lógicamente luego en el defensa. O sea, el defensa le cambia absolutamente todo porque bueno, esto los primeros partidos, si se llega a instaurar, que yo quiero verlo porque el fútbol es muy conservador para cambiar unas reglas de juego. Lo último revolucionario fue el VAR, hace ya 8, 9, 10 años que se instauró, pero insisto, esto del fútbol es muy, muy, muy muy delicado siempre para cambiarlo, pero claro, lógicamente entiendo, Pedro, eso, que la polémica va a seguir existiendo.
Sí, digamos que para los asistentes ahora tienes, para el ojo humano siempre es muy difícil el fuera de juego, pero digamos que para los asistentes la referencia es que si hay una parte del cuerpo del delantero por delante del cuerpo del defensa, pues es fuera de juego. Si ahora tiene que medir que no solamente eso, sino que tiene que estar buena parte del cuerpo del delantero en fuera de juego y no una parte solo, pues ya es complicarle más todavía al asistente. Yo al señor Wenger este, que está en la FIFA, de vez en cuando se le ocurren ideas estrambóticas como esta, como por ejemplo también durante tiempo ha defendido y sigue defendiendo que al fútbol no se juegue con la cabeza. Cuando es una de las cosas que hacen diferente al fútbol, y no solamente diferente, sino una de las partes más bonitas del fútbol. Con lo cual, yo todas las cosas que diga Wenger, respetándole toda su trayectoria como entrenador, que me parece magnífica, las pongo todas en cautela, porque es que me parecen en algunas cosas barbaridades.
¿Ha propuesto alguna más, aparte de lo de la cabeza de la boca? Sí, no son pocas.
Sí, no, ha tenido varias ideas, afortunadamente ninguna ha llegado a buen puerto. Y yo esto del tema del fuera de juego lo podría comparar con el tema de los grados. Por ejemplo, al señor Fahrenheit se le ocurrió en su día que la temperatura de congelación del agua, que en los grados Celsius es a cero, pues él lo puso a 32. Y a partir de 32 se suman los grados, lo mismo con el Celsius. Entonces tú vas a un país donde se registran los grados en Fahrenheit y llegas y dices, no, es que estamos a 74 grados grados Fahrenheit. ¿Por qué pone el Fahrenheit la temperatura de congelación del agua a 32 y no a cero, que es lo normal? Pues es lo mismo que con el fuera de juego. Si lo pones a 32 o a cero. Yo creo que a cero, como está ahora, es lo mejor dentro de, efectivamente, que anular un gol por un centímetro o por un milímetro pues suena raro, pero claro, dentro de la locura de la tecnología, ya la tecnología te mide en milímetros, centímetros, y entonces tienes que aceptar que te van a anular un gol por fuera por un milímetro, por un centímetro, lo mismo que va a pasar con la idea de Wenger, lo que pasa que en una situación diferente que va a ser más complicada.
Bueno, pues la ley Wenger, hablamos del fuera de juego, que siempre ha sido una de las reglas más polémicas, debatidas y decisivas, desde luego, del fútbol. Fauto, Pedro Martín, muchísimas gracias a los dos compañeros.
Hasta luego, un beso, Pilar, adiós.
Os escuchamos adiós. En los deportes.
You by surprise, a single teardrop falling from your eyes.
Te quiero hablar a continuación de una relación que va mucho más allá del cariño y la compañía. En los últimos años, las mascotas se han convertido en verdaderas aliadas de nuestra salud mental. Reducen el estrés, nos ayudan a superar momentos difíciles y, según un informe reciente, 9 de cada 10 españoles consideran que su mascota tiene un papel positivo en su bienestar emocional. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Qué hay detrás del vínculo tan poderoso y tan especial entre humanos y animales? Hoy hablamos de ello en nuestro espacio de salud mental con el psiquiatra Javier Quintero, jefe de servicio de psiquiatría y salud mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y divulgador en redes sociales. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás?
¿Tienes perro?
Tengo una perrita estupenda, sí.
¿Ah, sí?
Un labrador maravilloso.
O sea que bueno, vas a hablar de esta relación tan especial, primero como psiquiatra y porque eres dueño de mascota.
Puedo estar un poco sesgado hacia los perros, eso sí que es cierto que probablemente se me vea el plumero.
Javier, ¿por qué las mascotas tienen un impacto tan positivo en nuestra salud mental?
Pues fíjate, es que es un impacto maravilloso porque hablamos de la salud mental, pero no solo de la salud mental. Es decir, es cierto que el mero hecho de tener una mascota, acariciarla, eso es dar, de alguna forma ya es una carga de oxitocina. Es decir, de alguna forma hay una parte muy biológica en ese proceso de interacción con acariciar una mascota, que al mismo tiempo reduce el estrés, porque va a mejorar también nuestro nivel de cortisol en sangre.
¿Pero qué rol terapéutico juega la mascota? ¿Qué es lo que hace diferente de un apoyo humano?
Fíjate, aquí tenemos incluso la posibilidad de ver incluso acciones terapéuticas concretas, ¿no? Es decir, que no solo es eso, pero desde el punto de vista más general, hay una parte que es muy importante. La relación con tu mascota es no verbal, es decir, es mucho más natural. Nunca jamás te va a juzgar, es decir, simplemente ¿no? es una situación mucho más lineal.
Y siempre va a ser la mascota la que mejor te reciba cuando llegas a casa.
Absolutamente, absolutamente. Yo siempre hago un chiste que no sé cuán... Bien, tú metes a un amigo en un maletero y a un perro en un maletero. Y cuando abres el maletero de una hora después, dime quién te recibe con más cariño.
El amigo no, desde luego.
Claro. Entonces, al final es eso, ¿no? Yo llego a casa, efectivamente, la que primero sale a recibirme es mi perra. No tengo ninguna duda al respecto. Entonces, es cierto que tenemos ese punto, ¿no? Donde hay una parte en la comunicación no verbal, como te decía, no te juzga y está siempre disponible. Si es una cosa maravillosa, porque al final siempre está accesible. Es decir, aunque el pobre mío esté cansado, el perrillo, siempre va a estar ahí para cuando tú lo necesites, aunque lo hayas despreciado por la mañana, ¿no?
He estado leyendo sobre el tema y fíjate, he leído que la interacción con animales reduce el cortisol, la hormona del estrés, y libera también oxitocina, que es la hormona del amor. Como psiquiatra, ¿cómo explicas este efecto químico tan inmediato que tienen en nuestro cerebro?
Es por el mismo contacto físico que tenemos con ellos, ¿no? Es decir, acariciar un perro es un placer y eso de alguna forma genera casi como cuando le das un abrazo a un ser querido, con el que tienes afecto, ¿no? Entonces al final esa sensación, esa forma de alguna forma del contacto piel con piel, en este caso pelo con piel, pues de alguna forma libera esa oxitocina y a partir de ahí esa hormona está muy ligada al bienestar y el vínculo, se produce en el resto de las cascadas. Incluso, como bien has dicho, hay una reducción del cortisol, que es la hormona que hemos hablado más veces relacionada con el estrés, pero también sabemos que hay un aumento de la serotonina que tiene que ver mucho también con la felicidad. Es decir, no se trata muchas veces de acariciarle un momento, sino de tener un momento de revolcarte en el suelo con el perro, digamos.
Claro, ¿no? Es que con una mascota, fíjate, dices, me puedo tirar al suelo y revolcarme y jugar. Tengo una responsabilidad también, porque la tengo que sacar todos los días si es un perro, lógicamente, un gato no, que tiene mucha más autonomía, ¿no? Más independencia, pero te obliga a salir a la calle si tienes un perro, al final a relacionarte. Es decir, se crea ahí un vínculo tan estrecho que efectivamente favorece muchísimas cosas y es uno de los mejores aliados, por ejemplo, para combatir la soledad.
Sin lugar a dudas, porque además, fíjate, ¿no? Antes mencionábamos, ¿no? Ligábamos la depresión con la parte social, como bien has dicho, tener una mascota en casa te obliga a tener una estructura. Cuando alguien tiene una depresión, lo que le suele costar por las mañanas es arrancar y salir de la cama. Bueno, yo tengo un propósito, tengo una obligación, que es levantarme para dar de comer a mi mascota. Si efectivamente es un perro, ya avisaba que se me iba a ver el plumero con los perros, evidentemente también te obliga a sacarle, a darle un paseo, con lo cual tú ya te estás de alguna forma obligando a algo que la inercia del propio proceso de la depresión te hubiera dejado encamado, ¿no? Es decir, que hay una parte de una forma de motivación, de propósito, que es súper importante. Ojo, y la salud física, porque al final la gente que tiene mascota camina más a lo largo de la semana, porque sales aunque sea al parque y vuelves, pero ya es algo que no hubieras hecho si no tuvieras mascota. Es decir, que la salud física, la parte social y, por supuesto, la salud mental se ven beneficiadas de tener una mascota.
En España, un estudio apunta a que las mujeres y los jóvenes son quienes más valoran el apoyo emocional de sus mascotas. ¿A qué crees que se debe esta diferencia?
Pues fíjate, hay una parte que yo creo que tiene mucho que ver con ese punto de no sentirse juzgado y de alguna forma ese apoyo incondicional, ¿no? Que quizás en esos dos momentos, no generalicemos, pero sí que es cierto que es más frecuente, durante la infancia y la adolescencia sobre todo, uno tiene la sensación de estar constantemente siendo juzgado por el otro, ¿no? Una mascota no te va a juzgar. Bueno, a lo mejor un gato sí. El gato te desprecia, te mira con despecho cuando llegas a casa. Bien,
se te está viendo el plumero, Javier.
Pero los perros jamás, ¿no? Y luego ocurre lo mismo, ¿no? Esa sensación de ese apoyo incondicional, como decíamos antes, eso te lo va a dar una mascota. Entonces, en dos momentos de la vida, tanto en la infancia y luego la parte del género, pues indiscutiblemente son momentos donde se puede ver claramente beneficiado. Y luego, sin duda alguna, hay una parte también de apertura emocional. Es decir, ese punto de la oxitocina que decíamos antes, en el caso de las mujeres sois más sensibles que los hombres en general. Con lo cual, esa interacción con la mascota, en el caso de la mujer, por esa mayor sensibilidad emocional, pues también es más intensa.
Hemos hablado, ayuda a combatir la soledad. Una mascota ayuda también a combatir la depresión. ¿En qué casos recomendarías tener un perro, por ejemplo?
A ver, como una cosa es una indicación terapéutica, y eso tiene que verlo siempre, porque al final una mascota es un ser vivo, entonces es muy importante, es una responsabilidad de fondo. Entonces,
no, y asumirla lo tienes que tener muy claro, es un compromiso muy serio.
Por eso digo, ¿no?, que eso es algo que tenemos que tener muy claro, que es interesante. Pero a mí me parece que es algo que tiene un beneficio, diría que universal. Es decir, que prácticamente no hace falta estar deprimido para que una mascota te aporte en tu vida. Ahora bien, hay un punto de compromiso, hay un punto de renuncia y hay un punto de responsabilidad en ese proceso. Es decir, no es un juguete y no se puede, de alguna forma, utilizar. Es decir, un ser vivo que va a depender de ti, ¿no? Y eso tiene muchas cosas buenas, ojo, y algunas que también te exige ese compromiso que uno tiene que evaluar mucho tiempo antes de decidir voy a adquirir una mascota, voy a adoptar una mascota.
Javier, tener una mascota, lógicamente, en casa siempre ha sido uno de los sueños más comunes de la infancia. ¿Cuándo es buen momento para decidir si tenemos perro en la familia o no? ¿Cómo saber si están realmente preparados los niños para poder cuidarla?
Pues hay un proceso que eso es una decisión familiar, primero y muy importante. Es decir, ¿un niño va a estar preparado? No, y realmente por eso es maravilloso poner una mascota, porque vamos a introducir un factor de responsabilidad en niños que no son responsables todavía, pero que eso les va a ayudar a adquirir esa responsabilidad. A mí me parece maravilloso tener una mascota en la familia cuando estás criando niños. Otra cosa diferente es en qué momento. Yo desde minuto cero. Es decir, el vínculo que se genera entre un bebé y un perrillo es maravilloso. Es decir, no hay un momento ideal y cualquier momento es bueno. O sea, es la misma respuesta.
Pues hoy queríamos explorar cómo nuestras mascotas pueden convertirse en una terapia emocional y ha sido muy interesante todo lo que nos ha contado, como siempre, Javier Quintero. Javier, gracias. Hasta la semana que viene.
Muy buenas tardes. Gracias a ti, Pilar.
Rosado, claro, acaba de estar aquí ahora mismo. Mira, se marcha ya Javier Quintero y es que, de verdad, a uno le dan ganas de comprarse un perro.
De tener un perro
en casa. Bueno,
pues
de comprarlo no, que sabes que hay muchos que se pueden adoptar perfectamente. De tener perro, en definitiva. Pero bueno, es una responsabilidad grande, como estamos hablando. Que también estamos hablando de las lecturas, de esos clásicos que muchas veces se nos atragantan. Y los oyentes nos están dando grandes ejemplos, Rosa.
Bueno, pues sí, hay libros de los que, bueno, tienes un buen recuerdo y otros que los recuerdas como auténticas pesadillas.
Buenas tardes. Pues mis peores recuerdos con libros que me compré y que no pude acabar de leer porque eran insufribles. Para mí, el de la insoportable levedad del ser, que no sé quién lo escribió, El perfume,
Milan Kundera, ¿no?
Y un libro que es de ajedrez, que creo que es de Pérez Reverte, y tampoco he sido capaz. Así que esos cuentos, esa es mi experiencia.
Bueno, hay que coger libros que sean un poco de tu rollo, ¿no? Porque yo paso de novelas filosóficas y existenciales, eso está claro. Pero bueno, hay gustos para todos y libros también para todos esos gustos. Hablamos de libros decorativos en casa, libros que no te has leído.
El que utilizas para sujetar una puerta.
Efectivamente, o para poner debajo del colchón y levantar un poquito la almohada. Bueno, pues de todo eso en el 607-150602.
Y ahora hablamos del Leroy Merlin.
Pues es que, Pilar, cambias tu baño y te vuelves a enamorar de los azulejos nuevos, del mueble de baño suspendido, de la grifería mate. Vamos, que te apetece como pasar más tiempo en el baño. Y es que Leroy Merlin puede reformar tu baño como siempre soñaste. Solo tienes que elegir entre los tres packs estándar, óptimo y plus y adaptarlos a tus necesidades y presupuesto. Te acompañan en cada etapa del proyecto con asesoramiento experto, materiales de calidad, diseño a tu gusto e instalación con profesionales de confianza. Todas las facilidades para que disfrutes de un baño perfecto desde el primer día. Así que no lo dudes más y da el primer paso. Pide cita sin compromiso en tu tienda favorita, en la web o al teléfono llamando al 910-49-99-99. Reforma tu baño con Leroy Merlin y reenamórate de cada detalle.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Yo ya he comprado un cupón del sorteo del 11 del 11 de la 11.
Anda, ¿tú quieres el premio de los 11 millones? Reconócelo. O uno de los 11 premios de 1 millón de euros. Venga, reconócelo.
Vale, lo reconozco. Pero si me toca, no quiero que me reconozcan, que yo quiero ser millonario, pero pasar desapercibido.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si hablamos de salud y Línea Directa, hablamos de tranquilidad. Y para una tranquilidad completa, el seguro de salud completo, con el que tendrás consultas médicas ilimitadas, urgencias, hospitalización e intervenciones quirúrgicas. Además, con Salud Especialistas tendrás acceso directo a especialistas sin pasar por el médico de cabecera y consultas ilimitadas en centros y hospitales de toda España.
Yo lo elegiría.
Porque tu salud no espera. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vivir y expresar tu fe públicamente, aquí y en Nigeria,
es tu derecho.
Elegir cómo educar a tus hijos, aquí y en Pakistán,
es tu derecho.
La libertad religiosa está en juego para más de la mitad de la población mundial.
Tú puedes hacer algo.
La libertad religiosa es tu derecho.
No un privilegio. Entra en manifiestolibertadreligiosa.com y firma con Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían...
¿La aerotermia calienta toda la casa?
¿La energía de los paneles solares es gratis?
¿Pero qué ventanas son mejores? ¿Aluminio o PVC?
Y nosotros responderíamos que tenemos todo lo necesario para hacer que tu hogar gaste menos y ahorre más energía. Atentamente, Leroy Merlin.
Lo que hay que hacer es cambiarlo todo.
Lo mejor de la comedia española...
Hagamos algo nuevo.
En La Tarde de domingo.
Que la saben... Todas.
El turismo es un gran invento.
¿Pero cómo traemos el mar?
Hay que ir a ver lo que han hecho los demás.
Para hacer nosotros lo mismo, pero mejorado.
Y cuatro noches de boda.
¿Qué va a pasar esta noche? ¿Qué? No va a pasar nada.
El domingo a las 3:45 de la tarde.
Sí, quiero que lo otorgo, sí, concedo.
Viva el cine español en 13.
El futuro es mejor si jugamos todos. Mueve patrocina todas las competiciones de fútbol. La de las estrellas, la Liga EA Sports. La mejor liga femenina, Liga F-Mueve. La de los cracks del mañana, la Liga FC Futures. Y la de las personas con discapacidad intelectual, la Liga Genuine Mueve. Este futuro tiene futuro.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Volodymyr Zelensky celebra de manera positiva el consenso político para usar los activos rusos congelados y ahora pide la Unión Europea una decisión rápida para poder usarlos también en compras de armamento. El presidente ucraniano agradece las nuevas sanciones de Estados Unidos a Rusia, al mismo tiempo que pide más presión sobre Putin para que se sienten a negociar sobre el fin.